En Herrera en Cope a las 6:35 vamos a darnos una vuelta por el mundo. Y saludo ya al diplomático Gustavo de Aristegui. Embajador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Antonio. A ti un incondicional tuyo desde hace muchos años.
Aquí seguimos. Mira, camino de 25 ya en esta casa, embajador. Bueno, primera parada en Siria. Para todos los ilusos que pensaban que con la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 se solucionaban todos los problemas tras 13 años de guerra, pues impone una realidad muy diferente. Se repiten los enfrentamientos en el sur de Siria y todo esto amenaza a la seguridad de una región que sigue siendo un polvorín. Hoy, embajador, publicas un artículo en La Razón bajo el título Siria, un castillo de naipes en llamas. ¿Qué está pasando?
Es muy grave lo que está ocurriendo en Siria y me temo que muchos medios de comunicación en España no le han dado la importancia que en realidad tiene. Siria sigue siendo un mosaico de diversidad extraordinario. No es lo mismo que el Líbano, que tiene 19 comunidades, pero siempre hemos hablado de los suníes, mayoría chiíes, alawíes, cristianos y drusos. Ha habido matanzas terribles de alawíes en Latakia, ha habido ataques contra iglesias cristianas en alguna con 25 muertos, y eso no ha parado, y estamos viendo ahora los ataques a los drusos. Los drusos es una comunidad muy interesante, es una herejía del chiismo, y como digo en el artículo, pues están distribuidos por todo Oriente Próximo. Donde son mayoritarios son justamente en Siria, donde es casi un millón de personas, es decir, que no es una comunidad pequeña para un país de la población de Siria, en el Líbano, donde son el 6% de la población, etcétera, etcétera, en el Líbano, por supuesto, en Jordania y en Israel, que es uno de los problemas con los que estamos aquí enfrentados. La intervención de Israel ha sido, en teoría, para apoyar a las comunidades drusas que están siendo en efecto masacradas, pero aquí hay dos matices muy importantes. El primero es que no son las tribus beduinas que han sido identificadas por muchos medios de comunicación. En las tribus beduinas están infiltrados elementos yihadistas, seguramente en algunas Daesh, en otras al-Nusra, que es la marca siria de Al-Qaeda. Han utilizado armamento pesado. ¿De dónde han sacado ese armamento pesado? Estos terroristas lo robaron de los cuarteles del ejército sirio cuando hizo implosión el régimen. Y después hemos estado viendo atrocidades horribles. Las describo en el artículo, no quiero cortar el desayuno a los oyentes. Lo que no podemos olvidar tampoco es que aquí hay la larga mano de Irán. La debilidad de este régimen, que obviamente tiene el origen que tiene, pero que está siendo más o menos amplificado por actores internacionales importantes, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y los propios Estados Unidos, que le han levantado las sanciones, tiene que demostrar su seriedad y su control para garantizar la seguridad de las minorías. Porque los que han estado haciendo estas matanzas, no tanto en el caso de los drusos, donde sí han participado en las matanzas algunas unidades del ejército, pero las otras eran claramente elementos del régimen. Uh-huh. Eso demuestra claramente que Ahmed al-Shara no tiene el control absoluto, ni sobre todo el territorio del país, ni sobre todos los elementos de su propio régimen. Y la debilidad siria puede ser la ganancia perfecta para el país más peligroso de la región, que siga.
No perdamos de vista lo que pasa en Siria, no lo veamos con la distancia que nos separa, porque nos termina afectando y pone en riesgo lo que pasa en Siria, claro está, también las democracias en Occidente, y no solo por la amenaza yihadista. Bueno, hay un asunto que está generando muchos recelos, que está despertando nuevas desconfianzas hacia España, pues si tuviéramos pocas, en Bruselas y también en Estados Unidos, son esos contratos que el gobierno de Sánchez está firmando con el gigante chino Huawei. Y uno de ellos afecta a las escuchas telefónicas judiciales. Esto preocupa no solo a la administración Trump, también a las dos cámaras de Estados Unidos, que urgen a revisar sus acuerdos de inteligencia con España. Y no será porque aquí en nuestro país el CNI no había advertido al gobierno de que estábamos ante un error con una advertencia simple. Cualquier dato compartido con los servicios españoles puede acabar en manos del Partido Comunista Chino, porque Huawei, embajador, está sujeto a las leyes de seguridad nacional de Pekín.
Exactamente, lo has escrito perfectamente, Antonio. La Ley de Seguridad Nacional China del año 2017 refuerza las obligaciones que en la legislación precedente ya tenían las compañías chinas de cooperar sin ningún tipo de reserva con las autoridades chinas. El régimen chino es el Partido Comunista Chino, ambos juntos son uno de los países que tiene una actitud más agresiva y expansiva en el mundo. Ellos se declaran enemigos de Occidente. Para nosotros son adversarios, rivales, competidores. Todavía nunca los hemos llamado, por lo menos desde la OTAN o desde Occidente, enemigos. Ellos sí, consideran claramente que la rivalidad es inevitable y que el enfrentamiento en algún momento se dará. Aquí tenemos dos dimensiones distintas. Una es la puramente tecnológica, es decir, que recurrir a tecnología china de Huawei o de cualquier otra empresa tecnológica avanzada para ponerlo en redes sensibles como la telefonía móvil o, todavía peor, las intervenciones telefónicas y de comunicaciones, no solo telefónicas, por ejemplo, de redes sociales o de correo electrónico, y que ese almacenamiento dependa de tecnología china, es un perfecto disparate. Y lo dice sobre todo el CNI, que sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas, y ellos, justamente, sus redes las tienen perfectamente cerradas y protegidas, no son víctima propiciatoria de esta tecnología. Es importante decir que hay una segunda dimensión a esto, que es que ya España tiene una imagen de socio poco fiable. Primero, está la extrema izquierda dura y pura dentro del gobierno, que es antioccidental en muchos de sus planteamientos, que es anti-OTAN en casi en todos sus planteamientos, que se opone frontalmente al compromiso de aumentar el gasto en materia de defensa al 5%, cosa en la que le sigue la parte socialista del gobierno. La actitud general en política exterior genera perplejidad entre los gobiernos. No hablo de Trump, que puede uno decir muchas cosas, aranceles, etcétera, pero en política exterior está siendo más o menos prudente, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en Oriente Medio, pero Alemania, el Reino Unido y tantos otros países están perplejos ante, bueno, Italia y Francia, recordemos las muy irónicas declaraciones de la señora Meloni. Uh-huh. Bien, pues esto forma parte de la imagen negativa. Y no se habría nunca fijado el Congreso de los Estados Unidos, es decir, Senado y Cámara de Representantes, en carta conjunta de ambos presidentes de los comités de inteligencia de cada Cámara, por un contrato de 12 millones y medio de euros, si no estuviesen ya con la mosca detrás de la oreja respecto de la fiabilidad de España como socio fiable y presentable.
Uh-huh. Antes de despedirle, embajador, claves de la gira de Pedro Sánchez por Hispanoamérica. Cumple el guión con proclamas y eslóganes junto a los líderes izquierdistas. Trump malo, Milei peor. Ha faltado Maduro en ese encuentro, Nicolás Maduro.
Es que además, cómo nos gusta muchas veces y sobre todo a ciertas posiciones políticas confundir las cosas. Iberoamérica no es un continente completamente homogéneo y plano. Hay muchísimos matices, incluso dentro de las izquierdas. Hombre, no vamos a confundir las izquierdas que son dictaduras feroces como Cuba, Venezuela o Nicaragua, con la izquierda dura de Gustavo Petro, que está intentando cambiar el sistema político en Colombia para perpetuar a su ideología y evitar que la oposición de centro y centro-derecha pueda volver al gobierno en ningún momento. Esa reforma constitucional, en mi opinión, es casi casi un golpe de Estado. Y después está la izquierda más tradicional. Yo no diría que Lula es tradicional, pero bueno, ese es un caso aparte. Pero Boric, el presidente de Chile, justamente donde está el presidente del gobierno, ha sido uno de los líderes más duros con el chavismo hoy dirigido por Maduro. No olvidemos la barbaridad de régimen que representa Chávez primero y Maduro después. No vamos a blanquear a Chávez en ningún momento. Y después no hay que olvidar tampoco que un líder de la izquierda de Uruguay, a donde va también el presidente del gobierno, Tabaré Vázquez, sacó a Uruguay del nefando aparato propagandístico del chavismo que se llamaba Telesur. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No siempre van a encontrar un oído amigo. Lo que sí es, en mi opinión, un riesgo para la diversidad democrática es esa autocomplacencia que tiene el Foro de Sao Paulo, que creyendo que ellos son las únicas fuerzas democráticas y que ellos son los únicos que representan una ideología legítima. Eso sí que es grave y excluyente.
Es Gustavo de Aristegui, es embajador y es referente para buscar y entender lo que está pasando por distintos rincones del mundo. Don Gustavo, gracias. Buen martes.
Mil gracias. Un abrazo.